Oxe Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde, presentado por Carlos Hernández Comendador y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Boas tardes, queridos ouvintes, desde Radio USAL a da Universidade de Salamanca. ¿Sabéis el significado del número 10 en numerología? Pues representa el cierre de etapas y el inicio de caminos con autonomía. Se considera el número del renacimiento espiritual y la manifestación de deseos. El número 10 simboliza la perfección, la totalidad, el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Pues 10 son el número de programas que llevamos este curso, siempre pensando en Galicia desde la ancha Castilla, y a todo ese simbolismo del 10 nos apuntamos. Fala vos, Carmen Vaquero, e carón de min o meu novo compañeiro radiofónico, Carlos Hernández Comendador.
Boas tardes, Carmen. Aquí me tienes dispuesto a dar vida a Galicia con la palabra, desde el corazón de la Universidad Salmantina. 10 programas en los que hemos hablado de teatro, del colectivo LGBTI+, de premios literarios, de la infancia educativa, de fármacos, entre otros muchos temas. Y han pasado por nuestra emisora personas de la talla de Vieito Rubido, fundador de Luarna Lubre, el cantautor y editor, escritor también Pablo Vila, o el mismísimo alcalde de Vigo, que le dedicaba emotivas palabras a Fernando hace unos días, Abel Caballero.
Sí, así es, Carlos. Y precisamente de lo que era Fernando en estas tierras de Castilla, o una servidora, es de lo que vamos a hablar hoy. Llevó pues cerca de 40 años en Salamanca, y como todos sabéis, como hace 4 años más o menos que cogí el cargo de secretaría en el Centro Gallego de Salamanca, es cuando el secretario saliente pues me dice, explicándome algunas de las cosas, que la secretaría del centro tiene su enlace con la Xunta de Galicia a través de la Secretaría da Emigración. Pues mi cara pues fue todo un poema. ¿Emigración? Sí, pues así es. Para la Xunta de Galicia, y es posible pues que para el resto de comunidades, cuando te desplazas de tu tierra natal a otra, fuera de autonomía, aunque estés en el mismo país, eres un emigrante.
He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar.
Oísteis Miña Terra Galega, de Siniestro Total. Este es el primer tema que suena en nuestro programa anunciando de qué vamos a hablar hoy. Un tema que llega a las entrañas en esa tierra gallega y en esta castellana, la emigración. A pobreza de Galiza na segunda metade do século XIX, tamén aparece magistralmente reflectida nos versos de Rosalía, en Follas Novas, 1880, célebre é o poema Pra Habana. Este baise y aquel baise, e todos, todos se van. Galicia, si no me esquedas, que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fiños que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viudas de vivos e mortos, que ninguén consolará.
Qué bonito y qué triste, Carlos. Pero hoy es 24 y, como bien sabes, cada día se le dedica algo especial. Y hoy, precisamente, el 24 de abril es una fecha que, con el paso del tiempo, ha ido acumulando huellas de historia, episodios de ruptura y avances que han marcado, pues, el rumbo de naciones y personas. Desde las ejecuciones de Villalar hasta el silencio expectante de un presidente en pausa, este día ha sido testigo de todo menos de indiferencia. La ONU lo ha declarado Día del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, en un momento que, por desgracia, donde la cooperación internacional se pone a prueba constantemente. Y además se conmemora el Día Internacional del Animal de Laboratorio. Pues fíjate, una fecha para reflexionar sobre la ética en la investigación científica.
Y a todo eso habrá que añadir que desde Radio USAL, un 24 de abril, se transmitió Ose Galicia, el programa del Centro Gallego de Salamanca. No vamos a ser nosotros menos, ¿no,
por
Carmen?
Por supuesto, pues tienes razón, Carlos. Aquí estamos nosotros para poner humor y música en un día que no pasa desapercibido para nadie, que vivimos tanto lo más crudo como lo más noble de la humanidad. Desde el inicio del genocidio armenio en 1915, ya hace algún tiempo, con 1,5 millones de víctimas, hasta la abolición de la esclavitud en las Provincias Unidas de Centroamérica en 1824. Menudo día este 24 de abril. Vamos a ponerle música.
Ai, meu reiteirinho, ainda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupai.
Muller fartura de loita, que che hai de tire, muller, se ti es como a terra nosa, e a terra como a ti é. E a terra como a ti é. Ai, lalelo, ai, lala, la.
Deixei vos entrambas que marmula.
as novas dos que marmulan. Ai, la, lelu, ai, la, la, la.
Yo vento del día, pronto y de volver, pra tirar la fame, pra poder comer.
Bueno, pues acabamos de escoitar unha fermosa canción, Muller, de Fuxan os Ventos. Vamos al tema que nos ocupa nuestro programa. Los datos nos dicen que la emigración española ha sido constante históricamente, con dos momentos cumbre: la emigración masiva a América entre 1880 y 1930 y el flujo hacia Europa entre los años 60 y 70. Más de 4 millones de personas salieron hacia América, principalmente a Argentina, Cuba y Brasil. Y posteriormente el éxodo pues se dirigió a Francia y Alemania y sobre todo a Suiza, pues por el trabajo industrial.
Sí, pero como has dicho, Carmen, la emigración en España ha sido constante y de hecho estudios actuales hablan de diferentes periodos marcados por la transformación industrial y tecnológica y diferencian las migraciones como costumbre, aquellas que se produjeron entre 1830 y 1875, la necesidad del viejo continente entre 1880 y 1930, la reestructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1980 y finalmente la globalización y los nuevos modelos migratorios.
Sí. Pero bueno, lo cierto es, Carlos, que los últimos datos, ¿no?, nos hablan de que en 2025 662.294 españoles salieron de España con destino al extranjero. Está claro que la mayoría, pues con motivos muy diferentes a los de nuestros bisabuelos, abuelos o padres, como es el caso de nuestro invitado. La crisis económica iniciada en el año 2008 ha vuelto a modificar el mapa migratorio mundial, dejando patente la debilidad de los modelos económicos y productivos. Países como España o Italia, ¿no?, que tradicionalmente eran emigrantes en las últimas décadas pues fueron receptores de extranjeros, pues han vuelto otra vez a ocupar las páginas de la emigración.
Está claro que somos país de migrantes y de inmigrantes, y además nuestras tierras, Galicia y Castilla, sufrieron la emigración dura en sus carnes, la de la pobreza, la de la necesidad. Hoy son muchos los españoles, como hemos oído, que salen a trabajar al extranjero, pero casi siempre buscando mejoras económicas o reconocimiento laboral. De hecho, el importante desarrollo adquirido por países emergentes como Brasil, México y los situados en el Golfo Pérsico hacen que estén acaparando una parte importante de la inmigración, incluso de personas procedentes de países desarrollados. Un ejemplo de ello es que actualmente viven entre 13.000 y 25.000 españoles en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, un crecimiento significativo impulsado por la búsqueda de mejores condiciones fiscales y profesionales.
¡Qué cantidad de datos, Carlos! Yo ya tengo la cabeza loca. Vamos a relajarnos escuchando Hay un gallego en la luna, de Zapato Veloz.
Enviamos un macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana. Nada más poner pie en el planeta tiró de carallo y todas las galacticonas temblaron. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerro. Que votaran a Fraga.
Bueno, pues hoy tenemos más llena la cabina que habitualmente, ¿eh? Menuda alegría, rodeados de amigos y socios del Centro Gallego. No los vamos a presentar nosotros. Ya, bueno, José Luis iba a decir, yo ya he estado aquí un par de veces, y Cristina alguna vez también, pero en silencio, hay que decirlo. Pero bueno, van a ser ellos los que nos cuenten quiénes son y su vida un poco pues relacionada con la emigración.
Pues buenas tardes a todos, Cristina y José Luis. Hola. Bienvenidos a OSE Galicia y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cabina, como dice Carmen. Vamos a usar un orden temporal, así que José Luis, te toca a ti primero. Eres vigués, emigras a México a los 14 años, toda una vida allí, cuéntanos algo.
Pues sí, efectivamente, desde pequeño, yo nací en Vigo, como tú bien dijiste, pero desde muy joven nos fuimos a vivir a otros lugares. Mi padre era militar, entonces nos trasladábamos continuamente a diferentes lugares. Y la familia de mi padre, como muchas de las españolas de esa generación, pues se dividió en dos partes a raíz de la guerra. La mitad eran republicanos, la mitad eran franquistas, entre los propios hermanos. Y entonces la mitad republicana, a raíz del término de la guerra, se fueron a México. Se fueron a México, fueron a una ciudad en el sur de México, fueron muy exitosos en sus negocios y ahí vivían. Mi padre se quedó aquí en España, papá era profesor en la Academia Militar en Madrid, y un buen día recibió una llamada de sus hermanos de México que le decían: oye, aquí nuestros negocios van muy bien, pero tenemos un desorden pavoroso, y tú, como eres militar y ordenado, necesitamos que te vengas para acá para ponernos orden en los negocios. Entonces mi padre, que ni siquiera era administrador, dijo: bueno, pues voy a ver, voy a probar, voy a ir a ver. Y entonces se fue, y se fue un año, se quedó un año, y nosotros aquí en España, y al año nos habló y nos dijo: bueno, ¿saben qué? Esto está muy bien. En aquel entonces México era un tiempo de bonanzas, estoy hablando de los años 60, 70. Entonces dijo: os venís para acá. Y bueno, pues mi madre hizo maletas, agarró a los niños, éramos cinco, nos embarcamos y llegamos a México y vivimos en México. Desde entonces yo hice allí mi carrera profesional, estudié, trabajé durante muchos años, hasta que ya después que me jubilé, pasando algunos añitos ya después, dije: bueno, pues yo quisiera regresarme a mi tierra. Siempre viví con la idea, con la ilusión de regresarme a mi tierra. Y afortunadamente mi esposa, que Cristina, también le llamaba muchísimo la atención venir a España, porque ella también es nieta de inmigrantes, en este caso de Castilla, nosotros de Galicia, pero ella de Castilla, su bisabuelo. Y mis hijos, ya nuestros hijos ya estaban aquí porque habían venido a estudiar sus posgrados y ya vivían aquí en España, así que pues fue una decisión ya casi tomada y dijimos: pues nos vamos, y aquí estamos.
Una cosa que nos sale, como digo yo, del guión: el resto de tu familia, de hermanos, ¿algunos, yo sé que vino antes, regresó antes?
Bueno, mis hermanos son una especie de Naciones Unidas, porque viven en México, en Estados Unidos, en España. Yo tengo ya aquí mi hermana había venido antes que nosotros a vivir. Otro hermano lo tengo en Estados Unidos toda su vida, se casó allá, ya hizo sus posgrados. Otro más pequeño, que ya falleció, desgraciadamente el más pequeño de todos, seguía viviendo en México, y mi hermana más chica todavía vive en México. Entonces sí estamos un poco repartidos.
Vale, cuéntanos el motivo de irte, o sea, de tu familia, ¿simplemente fue económico? ¿O fue también esa unión, esa morriña de familia?
Yo creo que fue más la familia. Mi padre obviamente extrañaba mucho a sus hermanos, que los había dejado de ver desde la guerra prácticamente. Y cuando le dijeron: ven para acá, pues fue, le gustó el lugar. Vivíamos en el sur de México, un lugar hermoso, precioso en cuanto a su riqueza natural. Y yo creo que el encontrarse con sus hermanos, el volver a vivir esa cuestión familiar, fue lo que le orilló a decir: pues yo me quedo acá. Creo que también un poco, siempre hemos pensado mis hermanos y yo, que lo hizo un poco pensando en el futuro nuestro. O sea, él veía muchas posibilidades de desarrollo en México en esos momentos, que la situación no es la que tenemos ahora, desafortunadamente, pero en aquel entonces se vivía muy bien en México. Y él vio esas posibilidades, De hecho, cuando llegamos, a mí me mandó a estudiar al Tecnológico de Monterrey, que era la universidad privada más prestigiosa de México. Yo estudié mi carrera de arquitectura ahí, y entonces vivíamos muy bien en Chiapas. Hay que aclarar que México es un país enorme, enorme, cuatro veces la extensión de España. Y aparte de eso, es un país con una multiculturalidad impresionante. No hay que olvidar que en México todavía hay alrededor de 68 etnias. Y la población indígena en México, o sea, que se declara indígena cuando hacen los censos, sí, es alrededor de la mitad de la población de España. Entonces hablamos de una variedad tremenda. Hay mucho más indigenismo en el sur que en el norte. En el norte el indigenismo prácticamente no existe, pero en el sur sí, y en el sur es muy, muy intenso todavía ese sentimiento de reencuentro con el conquistador, ¿verdad? Con el español. Entonces nosotros sí tuvimos, bueno, yo en lo personal, por la edad que yo tenía, sí tuve algunos choques culturales importantes. Aunque mi padre, que era un hombre muy inteligente, desde que llegó, un día me llegó un paquete y venía un libro de geografía y un libro de historia de México. Y me dijo, ponte a estudiar, porque vas a ir a un país que no conoces, no conoces su historia, no conoces su cultura, no conoces su geografía, y necesito que vengas bien empollado. Uh-huh. Porque yo te voy a poner en una escuela en donde todos tus compañeros
dominan
este tema y tú no. Y de hecho, cuando llegamos a México, ni siquiera me inscribió en el curso que me correspondía. Me retrasó un año de estudios, uh-huh, para que yo me acostumbrara a convivir con personas que tenían una cultura pues un poco distinta a la nuestra, ¿verdad?
Sí, estudias arquitectura, te aficionas a la fotografía, que lo sabemos, y te dedicas al mundo universitario.
Así es, toda la vida.
Y un día decides volver. Supongo que decidís, pero bueno, sí, luego decidimos. Meto más a Cristina, metemos más, ¿verdad?, a Cristina en la conversación. Uh-huh. ¿Qué te hizo, qué os hizo regresar? ¿Cómo encuentras España hoy y Salamanca, ¿no?, en particular?
Pues mira, la verdad, los recuerdos que yo tenía de España son los recuerdos de la infancia, de mi vida con mis abuelos, de una vida de un niño pues muy feliz. Yo creo que fui un niño muy feliz, muy consentido. Como mis hermanos y mi madre se fueron a Madrid, cuando mi padre tuvo que ir para allá, yo ya había iniciado mis estudios con mis abuelos, en donde vivían mis abuelos, y entonces a mí no me llevaron, entonces yo me crié prácticamente con mis abuelos. Y claro, pues yo era el niño consentido, pero con mis abuelos, como pasa siempre. Así que mi infancia fue muy, muy feliz, yo la disfruté muchísimo. Y yo tenía esa idea de esa España que poco a poco fui volviendo a recuperar, porque durante muchos años, yo creo que más de 10, estuve viniendo a España antes de que nos viniéramos a vivir aquí. Estuve viniendo porque me invitaban a dar, por cuestiones universitarias, me invitaron muchas veces a dar conferencias, cursos, seminarios. Entonces casi prácticamente una vez por año, o a veces dos veces por año, veníamos mi esposa y yo, y íbamos viendo un poco el cambio del país, que es algo que cuando haces un periodo largo de tiempo y llegas, notas mucha diferencia. Claro, pero cuando todos los años estás viendo lo que va pasando, entonces ya el choque no es tan fuerte. O sea que ya cuando vinimos ya sabíamos hasta cómo movernos en el metro, a dónde veníamos y todo. Y luego Salamanca, una ciudad preciosa, yo como arquitecto ya te imaginarás. Entonces a mí me atraía muchísimo la ciudad y el clima maravilloso de Salamanca, porque estábamos hartos del calor. Nosotros vivíamos en un lugar en donde las temperaturas en verano oscilaban a los 52 grados. Así que venirse aquí era una maravilla, venirnos a este clima. Y aparte teníamos también familia aquí en Salamanca, así que pues se juntaron todos los elementos, ¿verdad?
Mira, me salgo un poco del guión, pero abundando en lo del cambio que tan lindamente hablas y rememoras con tanta dulzura, dijiste que saliste de Vigo, ¿verdad?
Sí.
Con 14 años embarcaste.
No, yo salí de Vigo mucho más pequeño, yo salí de Vigo a los 4 años.
¿Embarcaste?
No. Nos fuimos a vivir con mis abuelos.
Ajá.
Nos fuimos al sur. Mis abuelos vivían en Isla Cristina. Mi abuelo se había ido a Vigo porque él tenía un negocio de tarazón. Y entonces las sardinas empezaron a escasear en el sur, y en el norte, en Galicia, estaba muy bien. Entonces fue y puso su negocio en Galicia. Gracias. Ahí se conocieron mi padre y mi madre, ahí nací yo, ahí nacieron mis hermanos. Sí. Ya emigrantes,
para la Xunta,
claro.
Emigrantes. Desde Andalucía a Galicia.
El asunto que me lleva a salirme del hilo es... El viaje primero a México, cuando tú te fuiste para allá, fue en barco. Vosotros
claro,
hacíais la travesía transatlántica.
Sí, en barco.
Claro.
Covadonga se llamaba el barco. Y tengo esta foto bueno, de...
De ilustre recuerdo. ¿Salisteis de la estación de Vigo? ¿Salisteis de...?
No, salimos de Cádiz.
Ah, de Cádiz también. Otro puerto para el Atlántico. Sí. Claro. Era por decir, pero luego los cambios, claro, ya venís en aeronave.
O por supuesto, claro.
Eso era.
Sí, porque nadando era muy complicado.
No, es harto difícil. Bueno, qué guay teneros en el estudio. Es una conversación muy, muy ilustrativa,
para
muy dulce, muy bonita.
Programas tenemos
sí.
con ellos.
Cristina Zorrilla. El apellido castizo, español, así que, aunque mexicana, como ha dicho antes, ha avanzado...
José Luis,
los orígenes son de salmantinos también, quizá.
No. Fíjate, efectivamente, Carlos, así es. Aunque soy mexicana, mi apellido es español. Y bueno, mi bisabuelo emigró a México a finales del 19. Ya se casó allá y bueno, fue invitado por un amigo, se fue con un hermano desde acá. Y ahí formó una familia muy muy grande. Fueron 16 hijos, bueno. Imagínate. Sí.
El clima.
Sí. Y de hecho, junto con otras familias, ellos fundaron la ciudad donde yo me crié. Fíjate. Y así que en mi casa siempre hubo ese vínculo con España. Y mi padre siempre se sintió muy orgulloso de sus raíces, ¿sabes? Entonces, cuando conocí a José Luis... español gallego, no lo vi como algo lejano, sino como algo cercano, que casi como reencontrarme con mi parte de mi propia historia. Entonces ya estaba predestinada. ¿Quién iba a decir a mi bisabuelo que una bisnieta algún día regresaría? Como él se fue para allá, ya murió, bueno, pues yo estaba regresando. Entonces, pues así fue que aquí me tienes de regreso. Sí.
Pues es digna trama de García Márquez esto que me contáis. El tiempo, el amor,
pues
¿verdad?
Sí,
las circunstancias.
Sí. Las circunstancias que contó José Luis os traen a España, eso está claro.
Sí.
¿Tú cómo te sientes? Bueno, yo tengo que decir que, claro, yo los conozco personalmente, son casi de mis mejores amigos aquí
ya,
en Salamanca.
Sí, me consta.
Y entonces, claro, hago unas preguntas un poco trampa.
Bueno.
Pero sí que es verdad que ¿cómo te sientes o cómo te hacen sentir? ¿Cómo se portan los españoles con un extranjero, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué vive aquí en España o en Salamanca?
Bueno, mira, la adaptación, digamos, la voy a dividir en dos partes. Por un lado, yo ya conocí a España, como lo mencionó José Luis. Yo creo que lo hizo a propósito para irme metiendo ahí de que algún día íbamos a regresar. De hecho, cuando nos íbamos a casar fue lo que me dijo. Mira, yo soy español, nací aquí y algún día quiero regresar a mi tierra. Le dije, mi amor, yo te acompaño donde quiera que vayas. Entonces,
es una maravilla.
Yo ya sabía que a lo mejor sí iba a llegar el momento y no me sentía... mal en el sentido que decía, bueno, tengo una cultura híbrida, porque de alguna forma en la casa las costumbres, mi papá se sentía muy orgulloso, siempre nos recordaba de sus raíces y demás. Entonces yo vivía así con una cultura de comidas, de música española. Entonces para mí, bueno, pues como otra aventura más, ¿no?
Sí.
Entonces, como les comentaba, que... yo ya conocía porque veníamos tratábamos de venir, José Luis siempre le jaló la tierra. Y no solamente eso, en la luna de miel fue mi primer roce aquí con España. Y también no solamente eso, él tenía la ilusión de conocer, o no conocer, el recuerdo que él tenía de Vigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a Vigo. Y nos fuimos. Y la verdad para mí fue algo muy emotivo porque llegamos y empezó a recordar las calles, así como nos hablaba, de hecho, un gallego en uno de los libros, La Mela, que reconstruyes esa arquitectura, ¿verdad?, de forense que le llamas, reconstruyes y dice, mira, yo me acuerdo de esta calle, y nos fuimos, y dijo, esta es la calle, porque fuimos a buscar la calle de Cervantes, Miguel de Cervantes, sí, recuerdo, ¿verdad? Y dijo, hazme una foto, este es el edificio, estoy segura, pero fíjate, de tan chico, a lo mejor se lo platicaron, o a lo mejor sí lo guardó en su memoria, y dijo, hazme una foto aquí en la puerta, y así fue. Le hice la foto, claro, cuando regresamos ya a México, lo corroboró con su madre y dijo, efectivamente, ese es el edificio y está en la puerta.
Y está, ese es... está en Churruca, Cervantes. Miguel está en el barrio de Churruca.
Calle Cervantes está a un par de manzanas de la estación del ferrocarril.
Del antiguo.
Del antiguo,
sí. Claro, claro. Sí, claro, justamente. Claro. Bajando, sí. Sí, señora.
Y bueno, para mí fue una experiencia muy, pero muy bonita y que tenía esa ilusión y bueno, fue... Te digo, la primera vez que vine en la luna de miel y que conocí yo Vigo, de tanto que platicaban de Vigo. Y bueno, de alguna forma, en México llegaron muchos españoles, como lo dijiste tú, sí. Y sí. No más que, por ejemplo, en Argentina, en Cuba, pero llegaron muchos. Sí. Y si tú me preguntas, ¿cómo México los recibió? ¿Cómo los sentíamos? Yo siempre he visto a los españoles como hermanos. O sea... No sé si también he enamorado a eso por la cultura que ya tenía yo, pero los gallegos en general, como gente muy trabajadora, muy arraigados así con su cultura, tanto que se abrió allá el Centro Gallego, pero sí. Estás hablando de 1910, que fueron los inicios, y después ya lo formalizaron, por así decirlo, en 1948. Y ahora tengo entendido que ya es un... O sea, ya tienen un deportivo, sí. Tienen... piscinas, o sea, lo hicieron ya, no nada más lo que era la cultura, tienen coro, o sea, es muy grande. Y estás hablando desde cuándo, más que mi edad o más que la edad de José Luis, sí, o sea, sí. Tiene muchísimos años. Entonces es una gente que en México los vemos así, talentosos, exitosos, muchos. Bueno, en general todos los españoles también que se iban a trabajarle duro y sabían, como tú lo comentabas, a lo que iban. Y a tener éxito, digo, al grado también, digo, lo digo por mi bisabuelo, que también, gracias a Dios, o sea, y fundador, te digo, de allá, y bueno, muchas cosas que nos alargaríamos mucho de platicar.
Iba yo a preguntaros a ambos, a Cristina y a José Luis. Claro, decimos, cuando llegas a un país nuevo, el primer choque es la propia cultura, las costumbres, las tradiciones, ¿cómo lo habéis vivido? Yo creo que lo habéis integrado tanto en vuestra propia peripecia, que es ese hibridismo que tú decías, Cristina, que es una verdadera maravilla, ¿verdad? No es un choque como tal, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Para nada. Para mí, en lo absoluto. Yo claro. Me siento, y además, después de vivir 50 años que viví en México, yo me siento muy cosmopolita, digámoslo así, porque aparte de eso, pues vivimos por razón de mi familia, vivimos en otros países, vivimos en Marruecos, vivimos en muchos lugares, entonces... yo me he dado cuenta que uno es realmente del lugar en donde puedes hacer cosas en beneficio de los demás, estés donde estés. Y yo aquí, pues, me siento, como te dije al principio, es mi casa, yo me siento en mi casa tranquilamente. Quizás a Cristina yo pensaba al inicio que le iba a costar un poco más de trabajo, pero no, se asimiló perfectamente bien. Y aparte, como aquí están mis dos hijos, pues, bueno. ¿Qué te digo? Sí. Ella te puede contar más que yo.
Sí, sí.
Bueno, es que cuando tú llegas a otro país, claro, yo no venía sola. O sea, mis hijos ya estaban aquí, pues venía con un español. Y bueno, pues eso cambia todo, ¿sí? Entonces, aún así hay momentos difíciles, ¿sí? Y que no es tanto lo práctico, es más lo profundo, ¿sabes? O sea, que... No es el decir, estoy dejando atrás toda una vida, desde mi infancia, bueno, me enamoré, me casé, tuve a mis hijos, claro, nací allá, y donde dices, algún día lo tienes, o sea, lo vas a dejar, y eso sí es duro. Entonces, con el tiempo entiendes algo que no se pierde, y lo llevas contigo en la memoria, y poco a poco vuelves a construir tu hogar en otro lugar, como fue el caso. Entonces, bueno, las otras cosas sí te vas adaptando, y yo soy una persona que sí me acoplo fácilmente a las circunstancias y todo, pero como te dije, es muy importante la familia.
Claro.
Entonces yo vine con todo mi núcleo.
No,
sí. ¿Volveríais a México?
¿Quién lo contesta?
Yo no. Yo no, porque no quiera ir a México. Las circunstancias actuales de México no me hacen nada atractivo regresar, a pesar de que allá tenemos unos estupendos amigos de toda la vida, obviamente, pero las condiciones ahora no son las más adecuadas. Y además, vivimos tan a gusto y vivimos tan felices acá. No es lo mismo venir y estar trabajando diariamente que venir en el plan en lo que vine yo ya jubilado, con mucha tranquilidad para poder hacer todas las cosas que toda la vida me han gustado y que ahora las puedo hacer sin ningún sin ninguna presión de nada, hasta venir a grabar programas con vosotros. Entonces,
lo cual agradecemos.
Encantado de la vida, ¿verdad?
Claro.
Quizás lo que extraño un poquito es mi pasión docente, porque yo fui catedrático durante 50 años, me jubilé con 50 años de antigüedad de docencia ininterrumpida. Entonces, eso sí, a ratos todavía me cuesta, pero lo compenso dando charlas, dando conferencias. Cuando me invitan a algo, pues me paso horas preparando lo que voy a hacer, porque realmente creo que en el fondo, si me dijeran tú qué eres en el fondo de todo, yo soy profesor, soy maestro. De corazón, de toda mi vida. No sé, Cristina, si volvería o no, pero
bueno,
que diga ella.
México siempre va a ser parte de mi vida. Y así como dice la canción de Luis Miguel, o sea, México lo llevo en la piel. Pero eso no quiere decir que, pues ahora mi vida está aquí, es otra etapa. Y me siento bien construyendo esa etapa aquí en España, que todavía queda bastante por hacer. Y creo que uno no deja un lugar, simplemente aprende a llevarlo dentro, ¿sí? Por la memoria, por todos tus recuerdos, que eso es lo más importante para mí. En mi caso, emigrar no fue empezar de cero, sino fue reencontrarme una parte de mi historia, por mis antepasados, por como lo comenté al principio. Y al final no es solo cambiar de país, es reaprender quién eres, ¿sí? Tu identidad.
Sí.
Entonces, y algo que a mí siempre me ha acompañado es el lema que viene precisamente en el escudo de los Zorrilla, que mi padre, desde un principio, con ese orgullo que sentía y nos hablaba del bisabuelo y todo, que dice, velar se debe la vida de tal suerte que viva quede la muerte, ¿sí? Entonces, para mí eso significa que lo importante es cómo vives lo que das. Y sin importar en qué lugar te encuentras, ¿sí? Sino que al final lo que permanece es lo que dejas a tu familia y a los demás.
Bueno, yo es que me parecéis dos valientes. Bueno, yo es que los quiero mucho, mucho, mucho. Pero además me parecéis dos valientes. Bueno, cada vez que hablamos y conversamos muchas veces siempre me sorprenden con algo. Bueno, yo no me voy a preguntar a mí misma, pero claro,
si quieres,
como me enteré que también soy, tú fíjate que descubrí hace pocos años que también soy emigrante. Bueno, no simplemente que cuando vives, pues eso, ¿no?, fuera de tu comunidad autónoma, como os he dicho antes, pues también eres emigrante. Pero yo la verdad es que nunca, nunca me he sentido extranjera en esta tierra, y menos en esta ciudad. Es una situación extraña decir que eres emigrante. Y desde luego, pues entiendo que no es más que una política, ¿no?, interna, pues de una comunidad, que cuesta entender, ¿vale?, que seas emigrante sin cruzar una frontera, ¿no? Es muy, muy raro.
Cierto lo que dices. Bueno, el tiempo huye. Ya tenemos que despedirnos. La radio es así. Todo pasa. Todo queda también.
Todo queda.
Estaríamos hablando con vosotros horas y horas. Yo creo que de aquí los emplazamos
sí,
para
supuesto.
Charlas ulteriores y unos programazos que van a salir súper preparados por el señor profesor, catedrático y maestro. Y por Cristina, qué dulce acento tienes, da gusto escucharte. En este espacio, como sabemos todos, radio oyentes, cada segundo cuenta. Un placer haberos tenido con nosotros y gracias de corazón. Ha sido
muchas gracias.
Charla súper provechosa y muy cálida y muy gustosa.
Muchísimas gracias a los dos, Cristina, José Luis. Desde luego un verdadero placer escucharos. Y os despedimos pues con la música de Fillas de Casandra, con el grupo musical Chanta Marta, formado por dos andaluces y un colombo venezolano. Su canción, A todas partes.
Llévame de voltón de una ci, sigo rastro que dejaron para mí.
Soy un hombre sincero, la misma cata de los raperos.
patria por la enseñanza de quien giró por el mundo entero. Quiero vestir de marca, tener abrigo y zapato nuevo, solo pa' que distingan entre mi piel el color del pueblo.
Coitaré de eso, me lamento. Te quiero saber todo mundo, pero sintiendo a casi nada. Andan lento.
Agradecido estoy por los años nuevos. Pensaba que no iba a pasar y ahora soy más bueno.
Programa, iniciamos un nuevo espacio. Sara Valcárcel, responsable de comunicación de la editorial Galaxia y que desde hace mucho tiempo pone la música del programa, nos va a ir presentando pues algunos de sus libros que la editorial Galaxia pues nos ha donado al centro, a la biblioteca de nuestro centro gallego, y que por supuesto están a disposición de todos nuestros socios.
Muy buen día, Carmen, muchísimas gracias por darnos espacio. Oxe, achegámonos a unha historia desas que deixan eco. Falamos de Illa de Sangue, a nova obra de Carmen Baliña, autora de As toras que non o eran e a gañadora do Premio de Narrativa Breve Repsol 2025. Nesta novela, Elena, chega unha illa marcada pola dor e polo silencio, un lugar pequeno no espazo, pero inmenso na memoria, onde agroman as voces das mulleres que a precederon, Coral, Lucía, María, Lucrecia. Vidas atravesadas pola culpa, polos soños frustrados e pola imposibilidade de fuxir dun destino compartido. Con sensibilidade e forza, Baliña construí unha historia que afonda nas feridas, na memoria e nos lazos invisibles que unen as mulleres con outras ao longo do tempo. Esta é unha novela intensa, cunha fonda carga emocional que confirma a voz singular dunha autora imprescindible, moi recomendable.
Toda a actualidade del Centro Gallego de Salamanca en Oxe Galicia.
Paso yo con la agenda.
Cuéntanos.
Bueno, pues muchísimo. Os voy a contar muchísimas cosas. Mayo empieza lo grande para el Centro Gallego de Salamanca. Un encuentro de hermandad en Escurial de la Sierra llevará a muchos socios y amigos hasta ese pueblo de la Sierra Salmantina. El festival Miña Ruliña, música folk gallega o castellana, comida popular, paseo por el pueblo y alrededores, pulpeiro.
Bueno,
¿qué más
todo,
vamos a contar? Se me está abriendo el apetito. Un día lleno de música y buenos momentos que seguro no olvidaremos en mucho tiempo. Y pese a la euforia y a lo volcados que estamos todos con el festival, lo cierto es que en el centro comienzan también las jornadas culturales, que celebramos en torno al Día de las Letras Gallegas, y vamos a adelantar al menos el comienzo. Contaremos con una exposición del 4 al 18 de mayo, Os Maragatos da Porta de San Pedro, con la colaboración del colectivo Egeria y la Fundación Carmen Pérez Carro, Museo Maragato. El miércoles 6 de mayo tendremos una conferencia interesantísima, As Falas de Sálima, Historia y Vitalidad, a cargo de Ana Alicia Manso Flores, profesora del área de lengua española en la Universidad de Extremadura. Y al día siguiente un evento cultural musical de la mano del grupo Son Ellas, que girará alrededor de las mujeres de la novela El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Para comenzar, no está nada mal. Y no quiero despedir el programa antes de volver a escuchar tu voz recitando algo muy cortito sobre la emigración. No primeiro poema, e dos máis famosos, de Curros Enríquez, escribiu en galego, aparece odor pola separación que produce a emigración. Neste caso, nos amantes. Trátase do poema Cantiga.
Lonxe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o pobre, infeliz amador.
Pues ahora sí ya, Carlos. Hasta aquí ha llegado hoy Oxe Galicia. Gracias a vosotros, gracias a Radio USAL, la de la Universidad de Salamanca, por darnos un hueco en sus emisiones. Nos despedimos escuchando, cómo no, a nuestro querido Amancio Prada con los versos de Rosalía. Hasta pronto.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites cranas de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós, gloria, adiós, contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, erriña que nos criou. Se se oien longe, moi longe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar, se así oyen longe, máis longe, cada balada un delor, vome soño sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás, digo cheste adiós chorando de la beiriña do mar, non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar, adiós, ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Oxe Galicia, espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde, presentado por Carlos Hernández Comendador y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.